Bengala Podcast, más de lo que te gusta.
Los clientes, desde tiempos inmemorables, son una mierda. No tienen presupuesto, te piden cambios, no te pagan cuando te tienen que pagar. Hoy, en Ilustra Tonta, vamos a repetir el especial que hicimos en la primera temporada. Hoy nos toca el especial de Halloween. Clientes de terror.
Hola Angie, ¿cómo estás? Espero que estés bien, al igual que toda la comunidad de Ilustra Tonta. Pues te cuento, mira, pues mis dos historias de terror prácticamente es por no haber cobrado el anticipo antes de empezar a diseñar e ilustrar, porque una fue en diseño y otra en ilustración. Te cuento rápidamente, pues la de diseño fue para el emprendimiento de un amigo que me pidió un logo. Pero como era conocido, entonces dije yo, me lo va a pagar obviamente, ¿verdad? Porque es lo primero que te imaginas cuando es alguien conocido. Entonces empecé a diseñar yo, terminé el logo, le envié más o menos para que él fuera viendo cómo iba. Y pues ahí quedó. Ya después, cuando le dije yo que ya estaba y que cuándo me iba a pagar, ya no me respondió. Y pues ya no me pagó el logo. Igual no se lo envié como tal, ya terminado el logo. Pero o sea, ya no me contestó ni nada. Y pues me quedé también sin nada de dinero porque no cobré anticipo. Ahora con ilustración me pasó una vez que era una conocida que también tenía como un programa en redes sociales. Entonces era como, es de psicología el programa. Entonces me dijo que pues le hiciera como un logo, pero que luego llevara como que una pequeña ilustración de ella, ¿verdad? De la persona que me pidió la ilustración. Y yo le dije que estaba bien. Entonces me puse a bocetear, terminé el boceto, le mandé el dibujo y me dijo que estaba bien. Después le fui mandando como de el proceso, el avance de cómo iba, y me dijo que estaba bien. Entonces lo terminé, lo pasé digital y todo. Ya después le mandé la propuesta y me dijo que estaba bien, que me le iba a pagar en unos días y así. Entonces dije yo, está bien, porque la conozco. Entonces hasta para mi podcast habíamos grabado un episodio. Entonces dije yo, es una persona confiable. Y pues aparte que la conozco desde que estaba pequeña. Entonces dije yo, me lo va a pagar. Y pues resulta que cuando yo le dije que ya tenía el logo y que cuando me iba a dar el dinero, porque en serio necesitaba el dinero en ese momento, me dijo que pues que ya no iba a poder pagármelo en esos días, pero que le diera chance y así, así pasó el tiempo y pues ya no me escribió nunca. Entonces ahí también dejé el tema yo porque no quería estar como que insistiendo y todo el rollo. Pero pues estas son mis dos historias de terror. Y pues como aprendizaje, pues cobren siempre un anticipo, sea lo que sea que vayan a trabajar, sea un conocido o no sea conocido. Porque siempre lo primero que te dicen es como, no seas mala onda, mira, haceme paro porque somos cuates o cosas así. Y aunque sean muy, muy amigos, siempre cobren anticipo porque pues esto es parte de su trabajo, parte de sus ingresos. Entonces, que les quede como eso de siempre cobrar un anticipo antes de empezar a ilustrar, diseñar, lo que sea que ustedes hagan en algún medio artístico. Y pues Angie, también repetirte de que gracias por crear este podcast. Gracias a ti empecé como a ilustrar y a ver en qué plataformas podría empezar a distribuir mis ilustraciones para darme a conocer como ilustrador. Entonces, qué buenísimo podcast. Me gusta el formato que tienes, las entrevistas que has tenido, los temas que has tocado dentro del podcast. Y pues dale con todo, que buenísimo podcast de ilustración. Créeme que de todos los que escuché, pues me quedé con el tuyo porque está buenísimo. Y pues nada, saludos y saludos a toda la comunidad de Ilustra Tonta, que estén bien y pues síganla rompiendo en cualquier cosa que estén haciendo. Así que órale, un abrazo.
Este fue Omar Andrade. Pueden seguirlo en @AndradeOmar y también tiene su cuenta de dibujitos, que es @ilustratum. Muchas gracias, Omar, por lo que dijiste al final sobre Ilustratonta y todo lo que Ilustratonta te provocó. Me parece muy, muy tierno todo lo que dijiste, tanto que me olvidé de la indignación por esos dos clientes tan horribles que te tocó tener. Creo que es algo muy normal que pase, que conocides o amigues te pidan cosas y después no te paguen. Y la verdad me parece re feo que eso suceda, porque vos esperás que las personas que te conozcan entiendan que tu trabajo como ilustrador, como freelancer, ya de por sí es muy difícil. Y esperando que esas personas entiendan eso, vos decís, bueno, esta persona sabe lo que me cuesta laburar estas cosas, ¿por qué no me paga? Entonces lo que yo siento que hay que hacer es poner límites, ¿sí? Aunque sean amigos, aunque sean conocidos, aunque sea incómodo, poner límites y decir, mira, todo bien, somos amigos, te quiero mucho, pero si vamos a trabajar juntos, yo normalmente trabajo con un adelanto. Entonces plantearle a esa persona, te voy a tener que cobrar un adelanto porque necesito organizarlo, porque necesito pagar el alquiler, porque necesito darle de comer al gato con esta plata y no puedo, no sé, saltearme este proceso de trabajo mío porque así trabajo y así necesito que sea respetado lo que hago. Espero que ya no seas más amigo conocido de esas personas igual. Y nada, yo igual creo que en el último caso que vos dijiste que no le insististe con que te pague porque no querías lío, yo creo que fui esa persona en algún momento. O sea, fui una persona a la cual no le gustaba incomodar al otro. Y ahora estoy aprendiendo como a decir, che, loco, esto está mal, me parece que está mal, me parece que me tendrías que pagar. Porque siempre hay una forma amable de pedir las cosas. Y si ya tenés que llegar a un punto de enojarte, es porque la otra persona te está remil faltando el respeto y yo la rescracharía por Instagram. Pero bueno, nunca me pasó de llegar a ese punto. Así que bueno, nada, muchas gracias con tu audio y vamos con el siguiente.
Hola Angie, ¿cómo estás? Bueno, me parece un honor estar hablando para Ilustratonta. Bueno, voy a contarte mi historia con mi cliente de terror. Yo trabajo en publicidad y marketing hace ya bastante tiempo, así que tengo como una serie de historias de terror, pero voy con la que me está afectando en este preciso momento, que es la más actual. Estoy trabajando para la Coordinación General de la Comunicación de una marca de ropa hace ya más de un año y medio. Y bueno, en julio de este año avisé que renunciaba. Dije, me voy, aviso con tiempo, 2 o 3 semanas antes, pero me voy a ir porque tengo ganas de dedicarme a otras cosas. Y aparte ya tenía la cabeza bastante seca. La cuestión es que me dijeron que no. O sea, me dijeron como, no, te necesitamos un par de meses más, por favor quédate, qué sé yo, que tenemos una producción muy grande, si podés quedarte hasta que pase esto, no sé qué, qué sé yo. Bueno, yo dije que sí, ese fue mi primer error. Y entonces dije, ok, solamente 2 meses más y me voy. O sea, ya está. Y me dijeron, sí, perfecto. La cuestión es que hay una producción de fotos muy grande. Hacemos 2 producciones de fotos al año y siempre están a cargo de mí. Siempre tengo que gestionar yo todo lo que es modelos, estudios, fotógrafos, estilistas, todas esas cosas las gestiono yo. Y son momentos del año en los que me estreso mucho, mucho, porque son muchas cosas que tienen que salir muy bien y que hay que coordinar. Por eso yo quise renunciar en julio, claramente, para evitarme esto que se venía, que yo sabía que se venía en septiembre. Pero bueno, me dijeron que no y dije, ok, entiendo, porque sería un viaje, un trastorno que tenga que aprender a hacerlo otra persona tan pronto. Así que accedí, llega septiembre, tenemos ya casi todo coordinado, todo listo, modelos ya aceptados, ya presupuestos listos, qué sé yo, todo ok. Me llama el cliente un día de urgencia y me dice, demos de baja todo, no vamos a hacer nada porque no quiero pagarte presupuesto, no me convence, no sé qué, no estoy listo para esto. Y imagínate, yo ya habiendo convencido a fotógrafes, a estilistas, a modelos, a un montón de gente para que labure por X presupuesto que la verdad era bajísimo. O sea, tuve que hacer un trabajo re feo para decir como, nada, esto es lo que la marca tiene. Y después ir y decirles, che, no, se cancela, no lo hacemos. Bueno, eso ya fue un bajón, pero no termina ahí. La cuestión es que Cuando cancelé todo, pedí las disculpas correspondientes, lo peor es que yo pongo la cara, así que obviamente quedé mal yo. A los 10 días, estamos hablando de este mes, septiembre, me llama de vuelta el cliente y me dice, che, retomemos todo, sí lo vamos a hacer. Y bueno, nada, imagínate yo, o sea, ya venía desde julio queriendo renunciar porque las situaciones de producción de fotos siempre son muy estresantes para mí. Imagínate este mes que tuvimos que tuve que hacerla, cancelarla y volver a hacerla en un transcurso de 3 o 4 semanas. Y nada, tuve que volver a ponerme a buscar nuevos modelos, fotógrafos, retomar todo el contacto con el equipo, maquilladora, un montón de cosas. Ah, convencer a la gente del estudio de que nos vuelva a reservar el lugar. Un montón de cosas y como muy sobre la hora, y esto está por ser pasado mañana. Así que ahora en este momento estoy como en mitad del caos y la vorágine de haber cancelado y rearmado algo en estos últimos días que realmente fue para, nada, explotar y para decir menos mal que ya renuncié a todo esto. La frutillita del postre es que avisé hace unas semanas, acuérdense que este es mi último mes y que después de esta semana, después de este mes, perdón, ya no voy a estar más. Y me dijeron, no, ¿cómo? Pero si pensamos que te ibas a quedar más, que estaba todo bien, qué sé yo. O sea, full manipulación. Pero ahí ya dije, no, disculpen, yo ya había avisado último mes y chau. Así que nada, termino el mes ahora con esta pro y no los veo más, por suerte, porque ya está. Ya basta de manipulación.
Sí, total, o sea... Mientras escuchaba esto decía, qué manipuladores de mierda. ¡Ah, re! ¡Re que no te dejaban renunciar! ¿Qué les pasa? Están re mal esas personas. O sea, son re manipuladores. Y encima que, o sea, vos podés renunciar a la campaña. Vos podés, señor cliente de mierda, él puede renunciar a la campaña y decirle a ella, no, no lo hacemos. Pero ella no puede renunciar a trabajar con ellos. Me parece una mierda. Me parece una mierda. Esta es la indignación que quería en este episodio. Me gusta también que Caterina haya traído un poco de lo que es trabajar en marketing. Me parece que es algo que no hemos tocado en Ilustratonta, pero sí que está muy vinculado al mundo freelancer. Y en Ilustratonta obviamente no solo hablamos de ilustración, sino que hablamos de todo lo que rodea a esto. Me pongo a pensar si de repente el año que viene no podríamos plantearnos algo vinculado al marketing, etcétera. Vamos a verlo. Pero... qué loco. Creo que lo que me deja esto es que no hay que dejar manipularse por ningún cliente. O sea, si queremos salir de un lugar, si queremos dejar de trabajar con alguien, hay que simplemente dejarlos ir y punto. Por nuestra salud mental, porque no puede ser que te hagan esto. O sea, es súper injusto. No tengo nada más que decir. Mi pobre corazón. Ay, me da mucha ternura que se escucha el gatito albahaca de Kate de fondo. Nada, muchas gracias, Kate. Pueden seguirla en @caterinafrancisca. Muy bien, vamos con otro audio que siga la indignación.
Hola, Angie, ¿cómo estás? Te voy a dejar mi historia, pero ahorita estaba como contándomela a mí misma de nuevo y no estaba segura de si podría funcionar para Ilustratonta. Pero bueno, igual te la voy a contar. Entonces acaba mi historia de terror del día de hoy. Me pasó en uno de mis primeros trabajos. Yo tenía 23 años y trabajaba para la red de bibliotecas públicas de mi ciudad como promotora de lectura. Yo escribía y dibujaba en mi tiempo libre, pero yo todavía no había consolidado como la escritura y la ilustración como mi trabajo. Yo simplemente leía cuentos con niños y con poblaciones familiares en zonas rurales y en colegios de mi ciudad, pero pues básicamente ese era mi trabajo. Yo no era ilustradora para ese momento, o no me consideraba de esa manera. Y en esto mi jefa me mandó a llamar una vez y me dijo como, ay, me han dicho que tú eres ilustradora, ¿por qué no me haces toda la línea gráfica de un evento? Y a mí me molestó porque a mí me pagaban por hacer otra cosa. Pero bueno, pues yo como que conversé con ella, le dije, no, yo simplemente dibujo en mi tiempo libre. Pero ella insistió y yo sentía que capaz me iba a echar si yo le decía que no. Entonces no fui capaz de decirle que no y acepté. y le hice lo que ella me pedía, que era como unos dibujos de unos niños leyendo en un árbol y que estaban volando. Entonces yo hice como los dibujos y se los llevé, y pues se los envié en digital y se los llevé incluso en físico. Y ella como que le gustaron, pero que quería hacerle unos cambios, unas modificaciones, y se los pasó al diseñador. Y el diseñador, supongo que también presionado por la terquedad de ella, lo que hizo fue tomar mis dibujos, que eran como unos niños sentados en unos columpios, y ella no quería que estuvieran sentados, ella quería que estuvieran parados. Entonces lo que él hizo fue como que en Photoshop los cortó y los estiró. O sea, fue muy extraño. Fue como si le hubiera estirado los pies. Como, no sé, como un chicle. Como, o sea, no sé cómo explicarlo, pero estaba horrible. Como Elastic Girl, no sé. Como que les estiraron los pies a los niños. Y los niños tenían una sonrisa como muy discreta. Pues como que con el filtro de licuar le volvió eso como una sonrisa muy extraña, y se notaba que no era mi trazo. Y lo coloreó en digital, pero le había quedado como horrible. Y todo era siguiendo las instrucciones de esta señora. Y finalmente ella quería usar esas ilustraciones. Y pues eso ya iba a llevar mi nombre, y como que era un evento muy grande de bibliotecas públicas de la región, como un encuentro, y yo no quería que usaran mis ilustraciones súper modificadas, y yo me sentía muy irrespetada. Entonces terminé escribiéndole una carta diciéndole que yo no le concedía mis derechos de autor, algo así. Y ella se molestó mucho conmigo. Finalmente ella usó las ilustraciones tal cual como yo las había hecho, porque no tuvo tiempo como de conseguir a otra persona que las hiciera. Entonces las usó tal cual antes de haberlas modificado. Pero finalmente ella quedó muy enojada conmigo, a pesar de que eso era como un favor que yo le estaba haciendo, porque en últimas mi labor era otra. Yo no trabajaba para ella como ilustradora, sino como promotora de lectura. Entonces ella quedó muy enojada conmigo, y en el momento de renovar contratos, pues ella era la persona que decidía quién seguía y quién no en la red de bibliotecas, y finalmente yo no pude seguir, y nunca se me dio ninguna explicación. Y la verdad, yo siempre sentí que tenía que ver con que ella, desde ese episodio, dejó de quererme y dejó de confiar en mi trabajo, y ya no quería saber nada de mí. Bueno, no lo narré de una manera tan macabra, pero lo que pasa es que esos niños alterados parecían chukis, parecían como unos chukis estirados, porque les habían dibujado unas sonrisas como del guasón, como que encima le habían hecho unas sonrisas horrorosas, pero macabra.
Perdón, pero me estoy riendo de lo del Chucky. Es muy bueno eso. Por favor, qué persona de mierda esta mina con la que trabajabas. Primero, acá tenemos un montón de cosas que te pasan cuando trabajas con una persona. Primero, manipulación, como lo que vimos con Caterina. Segundo, esta persona ni siquiera entendía qué era lo que hacías vos. Porque, o sí, pero se pensaba que te podía pedir más. De nuevo, ahí está el tema de los límites, que yo decía que hay que ponerle a les amigues, a les conocides, ¿no? De, no, yo hago esto, esto y lo otro, vos me pagás tal día, tal término, vos me das un adelanto, porque si no, estamos de nuevo en esta de, por no hacer sentir incómoda a la otra persona, aceptamos y decimos que sí, o porque la otra persona está en un lugar de poder, que es ser mi jefa, le decimos que sí. Lo mismo con Caterina, ¿no? Me da mucha bronca, por favor, siento que estamos sometidos a un ambiente... Siento que estamos sometidos a situaciones de mierda con estas cosas. Eso. Y volviendo a lo que decía antes, esta persona ni siquiera terminó de entender qué es lo que haces vos, porque hasta se tomó el tupé de pedirle a otra persona que te modifique las cosas. Y eso es un acto muy irrespetuoso para con el trabajo de alguien. Tomar una ilustración y modificarla. De última, pedime el cambio a mí. Pedime a mí que haga más sonrientes o más paraditos a los personajes. Me recuerda a mi propia historia de terror cuando trabajé con una editorial a la cual no voy a mencionar porque no quiero darles más fama, pero yo hice un libro álbum con ellos, ilustré un libro álbum y hice todo un planteo de tapa que a mí me parecía que era el planteo correcto. Y cuando veo el libro publicado, el libro tenía agregados unos objetos ilustrados con acuarelas, yo no había trabajado con acuarelas, en la tapa, y que quedaban horribles, y no eran dibujos míos. Eso, ellos, no sé, habían sacado, para mí, habían sacado de Free Pick esos dibujitos y se los habían agregado a mi composición. Y me dio muchísima bronca, porque estaba en la tapa del libro. Es decir, yo, cuando alguien ve la tapa del libro y dice ilustrado por Angie Juanto, piensan que yo tomé esa decisión gráfica. Entonces, obvio, te hace quedar mal a vos como ilustradore eso. Ellos no se dan cuenta, loco. Es como después alguien que sabe de ilustración o que te quiere contratar o que quiere trabajar con vos, ve eso y dice, uy, esto es horrible, nunca voy a contratar a este ilustrador. Entonces, mínimo, tendrían que respetar, no sé, no poner tu nombre o no tocar las ilustraciones. O sea, lo de no tocar las ilustraciones tendría que ser por default. Por default. ¡Ah! Bueno. Gracias, Mar Violeta, por este audio. Yo estoy tratando como de tranquilizarme. Voy como ahí, como, soy como una canción. Mar Violeta, todo esto ya participó en este podcast en el episodio número 10. Pueden escucharlo y pueden seguirla a ella en @-marvioleta. Muchas gracias. Vamos con el siguiente audio.
Hola Angie, soy Mire y soy diseñadora gráfica e ilustradora. Me dedico hace más de 13 años a la comunicación visual. Tuve dos agencias y bueno, nada, soy una loca apasionada por la comunicación visual. Nos tenemos que parar en un momento de mi vida en el cual nos acabábamos de recibir, estábamos abriendo una agencia y empezaron los primeros clientes en ese momento grandes a llegar. Pero con siempre de la mano de un poquito de abuso laboral. Vio que entre comillas, los grandes clientes no tienen nada de grandes valores. Trabajé para esta clienta que vamos a decir Mr. S, no sé, aproximadamente 5 años, en donde transcurrió muchísimas cosas en mi vida, dícese operaciones, accidentes, de todo un poco en la vida personal que se trasladaban al trabajo y siempre yo trataba de poner el trabajo en el primer lugar, ¿sí? Soy workaholic y por eso es que me preocupa mucho que los clientes no estén satisfechos con el servicio que yo ofrezco. Pero Mr. S era una persona que tenía una capacidad hermosa de abusar de ti psicológicamente. En donde siempre vos eras la persona que estaba equivocada, mientras que ella no, simplemente no sabía lo que quería. Entonces manejábamos como cierto nivel de, con mi mayor de los respetos para la gente bipolar, cierta bipolaridad, donde un día te amaba, otro día te odiaba, un día estaba todo bien, otro día estaba todo mal, y así durante muchísimos años. Llegó la pandemia. Sí, hermosa época de revisión y de borrón y cuenta nueva, en donde mandamos un mail a nuestros clientes poniendo ciertas reglas, normas para poder realizar y ofrecer un servicio de calidad. Dentro de esas normas poníamos una franja horaria en la cual se podían contactar con nosotros por los medios tradicionales, WhatsApp, mail, teléfono, lo que fuere, que era de 9 a 5 de la tarde, un poco para poner los límites. Era una época muy confusa. Y bueno, una vez que recibió ese mail, tuvimos varios encontronazos, porque el mail no fue recibido con la mejor de las ondas, sino con la peor de las ondas. Y llegamos al límite en el cual ya realmente emocionalmente no podía sostener más este vínculo. Intentamos hacer una rotación entre mis socios de la cuenta como para que le maneje otra persona, pero Mr. S era muy manipuladora y se encargó de decirnos que no, ella quería trabajar conmigo solamente, porque por supuesto, señora loca que encima te quiere dar la píldora. Pero ya estábamos muy cansados, 5 años de abuso, entonces yo me puse firme y le dije, mira, I can't do it. O sea, yo no puedo más. Esta es la división que estamos haciendo, sigue siendo la misma agencia, el servicio va a seguir siendo el mismo, la calidad del compromiso impecables. Y bueno, resultó que ahí fue el inicio de nuestro fin. Mr. S no le gustó, digamos, el mail con los horarios, no le gustó que hiciéramos cambio de agente de cuenta, vamos a decirle. Y terminó nuestro vínculo con un mensaje en el que nos dijo que las empresas que no se sacrificaban en pandemia se iban a hundir con la pandemia.
Bueno, no.
Una persona llena de amor, llena de compasión, llena de empatía, que yo agradezco, y mi psicóloga también, haberme librado de esa persona. Así que bueno, besitos a todos los que son abusados psicológicamente.
Ay, Dios, miren. Esa ironía al final me mató. Dios mío, este episodio más de clientes de terror se podría llamar Manipuladores del Terror. O clientes manipuladores, es increíble cómo juegan con nuestra cabeza, con la culpa, con... esto se volvió a repetir, le mandé eso y no le gustó, ¿no? Parece que cuando las personas creativas pedimos que nos traten bien, pedimos que nos paguen o pedimos, no sé, un mínimo de respeto para nuestro trabajo, está mal. Tenemos que estar siempre, ¿qué? A la merced del cliente. Tenemos que poner el trabajo por encima del cliente. Déjate de joder, no. Está muy mal eso. Me encanta que... una reflexión que hago. Me encanta que estemos poniendo estas cosas en palabra. Porque posta, fuera del chiste del Halloween y clientes de terror, me parece que es importante visibilizar este tipo de situaciones para que no ocurran. Y para, como dijo Mire, ponernos... poner límites... y marcarle a la otra persona, mira, esto no es así, ponerse firme, dijo ella. Esto me hace acordar una charla que vi ayer en Trimarchi, porque hoy es lunes 17 de octubre y acabo de volver de pasar un fin de en Mar del Plata en el encuentro de diseño internacional más importante de Latinoamérica, y ahí estaba un diseñador muy importante que se llama Hort, conocido como Hort, y algo que me quedó de esa charla fue que él dijo, yo hago esto, hago lo otro, pero lo más importante es que yo soy esposo, padre y amigo. Y mi vida personal siempre va a estar antes que cualquier trabajo, que trabajar con cualquier marca cool o importante o que me dé mucha plata. Y creo que también el ejemplo de Mirene habla un poco de eso, ¿no? De cómo a veces hay que poner en primer plano la vida personal, las amistades, los vínculos, la salud mental, antes que hacer plata con una persona que encima te trata mal y no sé. Y es una mierda y no respeta ni tus límites ni tu trabajo. O sea, prefiero cobrar menos a trabajar con alguien así y pasarla mal. En fin. Ah. Muchas gracias, Mirene, por contarnos tu experiencia. Pueden seguirla en @mirene_perez. Vamos con el próximo audio.
Yo ya trabajaba como diseñadora e ilustradora hace un tiempo y hasta tenía mis clientes fijos. Con este cliente del horror ya había trabajado un mes atrás y había quedado encantado con mi trabajo. Desarrollamos una serie de personajes y hasta le había dejado pasar un moco que se mandó usando como marca algo que le dije que no use. Básicamente me cagó, pero para no hacer quilombo se la dejé pasar. Me contacta nuevamente al mes porque esta vez iba a abrir un bar. No voy a dar nombres del bar por obvias razones, pero el estimado cliente me solicitó hacer un logotipo donde se represente la temática del bar, la cual, según él, era frío y noche, porque vendía hielo, aparte de bebidas, y iba a abrir un bar ahora. Aparte de tener un nombre que no me agradaba en lo más mínimo, el tipo quería poner el número de teléfono como tagline. O sea, él compró un número de teléfono que en la quiniela significaba algo así como tomate y borracho, porque... hola, un bar. Y a eso sumarle a los dos lados del nombre, cual agencia de viajes que colocan su nombre, la Torre Eiffel y demás, 7 monumentos característicos del lugar que se encontraba, o sea, donde se encontraba el bar, ¿sí? Entre estos monumentos estaban una estatua de San Martín, un comandante guaraní, una ruina jesuítica y la catedral del lugar, entre otros. Recordemos, eran 7. Para resumir, hice una presentación en donde intenté salvar su vida ofreciéndole algo más coherente y completamente diferente, y me dijo que lo decepcioné por completo por no haber seguido su idea, digamos, ¿no? Acto seguido me disculpé, le dije que sí, que tiene razón, que iba a volver a hacerlo, que iba a ser su idea, a ver si quizás no nos entendimos. Le hice su logo horrendo, se lo envié y le digo, ¿de esta manera lo querés? Recordemos que tiene 7 monumentos en total, ¿sí? 7 no es un número divisible por 2, por lo cual claramente va a tener un monumento más en uno de sus lados, ¿sí? Va a tener 4 de un lado, 3 del otro. El tipo me dijo, sí, eso era lo que quería, lo aceptó, se lo envié en alta porque por algún extraño motivo estaba apurado y mandó a hacer un corpóreo. Corpóreo que obviamente no le gustó porque estaba descentrado y me echó la culpa a mí. Quedamos que íbamos a cortar el trabajo ahí por el bien de ambos, obviamente porque lo iba a mandar a la mierda en cualquier momento, o él a mí.
Dios.
Y él me dijo que teníamos que mejor nomás que dejemos ahí porque él tenía que abrir el miércoles el local. Sí, gente. El tipo me había contratado un viernes sin avisarme que abría su local el miércoles.
No.
Pequeño detalle que se le olvidó mencionar y por el cual hubiera rechazado el proyecto desde un principio. Pensé que cortando el proyecto acá todo terminaba, pero a la media hora me llama la amiga que me había recomendado el trabajo en un primer lugar, diciéndome, amigo, ¿qué le hiciste a este tipo? Me llamó súper caliente y me dijo que el tipo le dijo a ella que nunca jamás me recomiende como profesional porque era pésimo y, atentos al detalle, yo manchaba el nombre de mi amiga que me recomendó. En fin, el cliente no siempre tiene la razón. Aguante Ilustra Tonta, gracias por invitarme, Angie, y besos a todos. Feliz Halloween.
Ay, Dios, aguante Swat the Kid, que estuvo ya en este podcast hablando de sketchbooks en el episodio número 5. Dios mío, no puedo creer esto que contaste, una demencia. Claro, 7 monumentos, aparte súper complejos. Es muy típico igual estos clientes que quieren un montón de cosas. Es como, no sé, comerte un pancho y ponerle todos los aderezos. Ponerle papitas, guacamole, cebolla, ketchup, salsa barbacoa, alioli. O sea, basta, basta. Si hay algo que aprendemos los diseñadores gráficos y también los ilustradores, es a sintetizar nuestro trabajo. Es sintetizar ideas gráficamente para que queden limpias y para que la comunicación de esa cosa se entienda y funcione. Claramente, esta persona no se dedica a la comunicación visual, por ende piensa que poner 7 monumentos y el número y esto y lo otro va a funcionar, y cuando uno le da bola y dice, bueno, ya está, toma, te hago este coso con los 7 monumentos, ve que, o sea, va, pide eso, vos le haces eso. Y se da cuenta el mismo que no funciona, ¿entendés? Dios, no me puedo creer. La gente está loca, boludo. La gente está loca. Pero bueno, yo mientras escuchaba esto estaba todo el tiempo tipo, ¿qué? Pero bueno, nuevamente, límites. Y esto que dijo este cliente sobre Swad, nada que ver. Yo absolutamente uso y recomiendo a mi amigo Swad the Kid, es un profesional de la puta madre y justo le tocó, no sé, una persona un poco demente y con poco criterio. Pero nada, gracias Suad, gracias amigo por mandarnos tu audio y lamento mucho que te haya ocurrido esa situación de mierda. Les recuerdo que pueden seguir a mi amigo Suad en @suad.thekid. Damos por concluido este episodio especial de Ilustra Tonta, episodio de Halloween, donde la verdad me queda que hay que saber ponerle límites a los clientes, hay que plantarse y hay que saber reclamar que nos paguen y reclamar que respeten nuestro trabajo. Creo que es importante que empecemos a visibilizar estas cuestiones y creo que es importante que empecemos a pensar cómo poder solucionar esto para la próxima camada de diseñadores que viene, porque la verdad es muy triste estar empezando a meterse en esto del freelanceo y escuchar estas cosas y decir, uff, mira lo que se me viene, mejor me voy a estudiar otra cosa, ¿no? No desesperen si están estudiando diseño, no se desanimen con esto, que la verdad es que hay muchos clientes que respetan lo que hacemos y hay mucha gente piola con la cual trabajar, pero también acuérdense siempre de hacerse respetar y de visibilizar este tipo de cosas para que no sigan ocurriendo y no se sigan perpetrando. Este fue el episodio número 14 de Ilustratonta. Solamente nos quedan 2 episodios más. En el próximo episodio vamos a hablar de NFTs con John Frula, a quien conocí hace unos días. Y el último episodio va a ser en vivo con un invitado al que no voy a revelar, pero les va a gustar mucho saber quién es. Lo vamos a hacer en vivo el 19 de noviembre en Rosario, en el Estéreo Festival. Estoy muy contenta de poder verlos en persona, así que los espero. Sigan a @estereofestival, sigan a @vengalapodcast, que es la productora de este podcast y es también una de las productoras que está gestionando este evento. Y a mí me pueden seguir en @angie.juanto. Los quiero mucho, espero que no se hayan sentido muy mal escuchando esto y los quiero. Bye. Y ahora podríamos poner una música tipo rayos, tipo... ¡Brr!